La historia de hoy, del libro de Mateo, de la vida de Jesús, nos lleva a un tema que es la guerra espiritual, el mundo espiritual. Nos lleva a ver la conexión entre nuestro mundo y el mundo espiritual que nos rodea, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y lo que nos va a enseñar es que nosotros siempre estamos conectados con el mundo espiritual de una forma u otra. Nos abrimos a Dios o nos abrimos a Satanás y a sus demonios. Y también en esa historia veremos la soberanía de Jesús sobre cada parte del mundo espiritual. Entonces, la historia se encuentra en Mateo 8, verso 28 en adelante, y eso nos va a ayudar porque muchas veces cuando pensamos en todo lo que es demonios y ángeles y Satanás y todo ese tema del mundo espiritual, fácilmente nos puede parecer algo de como cuentos de hadas, como algo fantasioso. Sabemos en teoría que es real, que existe Dios, que existe Satanás, que existen los demonios, pero cuando nosotros vivimos normalmente, a veces vivimos como si esto no existiera. Entonces, no por vivir como si no existiera Satanás y los demonios, como por ignorarlo, por decir, hey, yo sé que existen, pero yo no sé cómo son parte de mi vida. Nosotros no los resistimos y por no resistirlos, vamos muchas veces donde nos llevan y vemos que nos atacan, se adueñan de nosotros y obran destrucción en nuestra vida. Entonces, ese tema del mundo espiritual va a ser algo que nos va a ayudar a vivir vidas más abundantes, vidas más llenas de lo que Dios tiene para nosotros. En Mateo 8:28 empieza la historia y nos empieza por enseñar que el mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual es muy real. En el 28 dice, al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. O sea que ellos, esos dos hombres que eran poseídos por un demonio, por demonios, por muchos demonios, ellos como que bloqueaban el paso a la gente que querían pasar por ese camino, por esa ruta, un vaya a saber cómo era, pero por ese lugar bloqueaban e impedían el paso de las personas y nadie podía pasar. Y Jesús vino, ellos salieron a su encuentro y lo que vemos ahí, de buenas primeras, es que el mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual de Dios y Satanás y ángeles y demonios es muy real, existe. Esa historia nos demuestra que eso es algo real que afecta a nuestro mundo, que existe lo bueno y lo malo. En el mundo espiritual hay una fuerza buenísima que es Dios y sus ángeles, y hay una fuerza maligna, Satanás y sus demonios. Hay fuerza buena y fuerza mala, y la fuerza, no solo la fuerza buena es real, nosotros venimos y cantamos a Dios y oramos, leemos la Biblia y damos por sentado que la fuerza buena del mundo espiritual es real, pero si nosotros creemos en la fuerza buena, también tenemos que creer en la fuerza maligna, en Satanás y sus demonios, los enemigos de Dios y los enemigos de nosotros existen. Y lo que veremos a continuación es que hay enemistad entre las fuerzas buenas y las fuerzas malas en el mundo espiritual. En el 29 dice, gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo para el juicio, designado para el juicio, antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos? Ellos vienen al encuentro con Jesús y no amigablemente, ellos vienen como con un choque, un roce. Hay enemistad entre las fuerzas buenas y las fuerzas malas en el mundo espiritual, entre Dios y los ángeles, entre Satanás y los demonios. Y tiene sentido si uno lo piensa, porque esas fuerzas, Satanás y los demonios, rebelaron contra Dios. Entonces son los enemigos de Dios, fueron echados del dedo de los cielos y ahora operan y gobiernan en el mundo actual y van a gobernar y van a operar en este mundo hasta que tiempo que viene Jesús y con su reino para establecer su reino, y ellos son echados a su castigo eterno. Pero por mientras operan en este mundo y ellos atacan por ser enemigos, por tener esa enemistad con Dios. Ellos atacan a todo lo que viene de Dios. Para empezar, atacan a los seres creados en la imagen de Dios. Tienen guerra con Dios. Y si quieres lastimar a un padre, ¿qué haces? Atacas a su hijo. Tocas a su hijo. Eso es lastimar a un padre. Y nosotros somos hechos en la imagen de Dios para darle gloria. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él ataca a los seres nosotros creados en la imagen de Dios. Él ataca a los matrimonios. Porque los matrimonios reflejan la relación entre Dios y sus hijos, y su cuerpo, su iglesia. Y Satanás ataca a los matrimonios, y Satanás ataca a la iglesia, a las congregaciones, porque la iglesia es el cuerpo físico de Jesús en este mundo. El cuerpo físico de Jesús, ¿dónde está? En el mundo. Nosotros los que seguimos a Jesús. Entonces Satanás ataca a la iglesia. Satanás ataca lo que es la relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque por quitar y atacar y deshacer la relación entre padres e hijos, él está quitando lo que es la imagen de que refleja a Dios, el Padre verdadero. Satanás ataca a todo lo que es de Dios, pero aún así, escuchamos eso y decimos, oh, sí, yo sé, yo entiendo que existen, pero no lo tomamos tan en serio. Pensamos que es real y creemos, pero no vemos cómo se relaciona con nuestra vida. Entonces, para nosotros muchas veces, todo eso del mundo espiritual, la guerra espiritual, Dios y Satanás y los demonios y ángeles, llega a ser como teoría, algo que no afecta tanto a nuestra vida, porque no vemos la conexión con todo esto de lo espiritual, con nuestra vida real, con la vida física que nosotros vivimos. Y lo que veremos a continuación en el verso 30 es que el mundo espiritual y el mundo físico están conectados. Hay una gran conexión, una conexión real y constante entre el mundo espiritual y el mundo físico. En el verso 30 y 31 dice así: a cierta distancia de ellos estaba padeciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Lo que vemos ahí es que hay una separación. Ellos sabían que Jesús iba a sacarlos del hombre, porque él venía a resistirlos. Entonces ellos sabían que él los iba a sacar de los hombres que ellos estaban poseyendo. Y ellos dijeron, por la razón que fuera, dijeron: échanos a los cerdos. Entonces ellos en eso vemos en su petición y en el hecho que ellos estaban poseyendo a dos hombres y después que querían poseer a los cerdos, vemos la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. No son dos mundos diferentes, es un solo mundo, todo está conectado. El mundo espiritual toca y afecta y influye y controla y destruye o da libertad, encadena o da sanidad en el mundo físico. Y nosotros sabemos que hay una conexión, porque a veces nosotros buscamos la conexión, no la conexión con el mundo espiritual de Dios, sino la conexión con el mundo espiritual maligno de Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese poder existe, que hay algo afuera de nosotros, que hay poder espiritual afuera de nosotros. Entonces nosotros queremos tener poder, queremos estar conectados, queremos ayuda que viene de afuera de nosotros, o sea, de Dios o de donde sea. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos ayuda espiritual fuera de Dios, una conexión con el mundo espiritual. Y si tú dices, yo no hago eso, tal vez no, pero tienes símbolos de suerte, cosas que haces para que te salga bien todo o que no haces, creencias de suerte, fortuna, diferentes encantos que haces, si la aguja pasa así, varón, si así, no sé cómo es. Diferentes encantos, buscando ayuda espiritual de afuera, leyendo las cartas, haciendo cosas, dando ofrendas, velas, lo que sea, a parientes muertos, orando a parientes muertos, la astrología, watermercado, todo lo que es, a ver qué dicen las estrellas de mi vida, buscando guía y ayuda espiritual afuera de mí, la tabla Ouija, todo lo que tiene que ver brujería, todo lo que es el mundo espiritual y tratando de conectar nuestro mundo físico con el mundo espiritual que está fuera de nosotros. Y cuando hacemos esas cosas, estamos jugando con fuego. ¿Por qué? Porque toda fuerza, todo poder espiritual, no es que no es real, es muy real, pero toda fuerza espiritual, lo que hace mover las cosas en la tabla Ouija, es viene o de Dios o de Satanás y los demonios. Entonces, si hay poder espiritual, cosas afuera de uno, cosas que poder y guía que viene de afuera de uno, las estrellas me están diciendo tal cosa, si hay ayuda y guía y fuerza y poder que vienen de afuera, y si no vienen de Dios, ¿de dónde vendrá? No hay una tercera parte de donde viene, es de demonios o es de Dios. Y cuando buscamos una conexión con el mundo espiritual que no viene de Dios, estamos buscando fuerza que a final de cuentas viene de demonios y de Satanás. Y si tú dices, ok, yo entiendo eso, yo conozco a gente que va a leer la carta y dice, pero yo no tengo nada que ver con eso, no creo que ese tema de me toque tanto a mí, porque mi mundo se consiste de lo que yo puedo tocar y lo que puedo oler y saborear y ver con mis ojos. Si no es físico, si no está aquí, no me afecta. Yo no tengo nada que ver con el mundo espiritual afuera de mí. Tal vez con Dios, pero con el diablo no. Pero el problema es que eso toca a todos nosotros, porque todo el mundo físico, aunque tú no lo buscas por la tabla Ouija, por carta, por Watermercado, por donde sea, el mundo físico está conectado con el mundo espiritual. Que el mundo espiritual maligno está conectado con el mundo físico, y nosotros vivimos en un mundo afectado por eso, como esos hombres eran poseídos. Demonios pueden poseer a personas, y también hay formas más sutiles en que el mundo espiritual toca al mundo físico. Hay manipulación de circunstancias. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez te has fijado que más que buscas a Dios, más problemas te vienen en la vida? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán esos podría decir que quizás es un enemigo que está manipulando circunstancias, o sale la oportunidad precisa para pecar, ese pecado que tú no puedes resistir, de repente está la buena oportunidad, nadie está alrededor, tú puedes hacer lo tuyo y nadie se va a dar cuenta? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? ¿Quién está manipulando las circunstancias? El mundo físico está conectado con el mundo espiritual. Hay cosas que pasan en la vida y de repente que estamos pensando, a saber si todo esto con Dios es verdad. ¿Qué nos lleva al punto? ¿Qué manipula las circunstancias para que dudemos de Dios? ¿O para que decimos, yo me voy a retirar de la iglesia? ¿Qué nos lleva ahí? Es el mundo espiritual maligno que está conectado con el mundo real, el mundo físico, porque todo es real, y manipula las circunstancias. También el mundo espiritual maligno puede jugar con nuestros pensamientos. Todo pensamiento no viene de Dios, ni de ti, ¿sabes? Por eso, en parte, creo que Pablo dijo en Corintios 11, tomen cautivo a cada pensamiento, a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos que pueden venir de demonios, hay tentaciones, hay deseos y hay emociones que vienen, que son afectados y tocados por las fuerzas malignas. Un ejemplo, recuerda la historia de el rey Saúl en el Antiguo Testamento, que un espíritu, dice, de Satanás, un espíritu maligno, dice, lo molestaba, lo atormentaban. Y hoy día hubiéramos dicho, ese señor está loco, ese señor tiene problemas con depresión, o ese señor necesita un terapista. Pero Dios dice, eso fue un espíritu maligno, un demonio que lo estaba atormentando, le estaba afectando a su nivel emocional, haciéndole sentir cosas que no eran, nos afectan en lo que sentimos, en lo que pensamos. Piensa en Pablo, el apóstol Pablo, Corintios 9, 2 Corintios 9, creo que dice que le fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Eso suena como un demonio, ¿no? Algo del mundo espiritual maligno que le estaba molestando, que lo molestaba, un aguijón en la carne que le estaba molestando desde adentro, que tal vez físicamente o tal vez por adentro lo afectaba. En todo en la vida no es espiritual. Hay cosas que pasan porque vivimos en un mundo normal, ¿no? Físico. Pero mucho más de lo que pensamos está conectado con el mundo espiritual. Y vemos por qué eso es importante. A continuación, en el verso 32, lo que vemos es que la fuerza espiritual, las fuerzas espirituales, el mundo espiritual maligno, quiere destruir. No es un mundo neutral, quiere destruirnos. En el 32 dice así, vayan, les dijo Jesús, ellos querían, si los iba a sacar el hombre, dijo, échenos en los cerdos, en la manada de cerdos, váyanle, dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. ¿Qué hicieron? Destruyeron primero la vida de esos dos hombres. Esos dos hombres estaban fuera de control, estaban viviendo en las tumbas, no tenía vida, tenía una vida totalmente deshecha. Destruyeron a ellos y después, cuando Jesús los sacó y los puso en los cerdos, ¿qué hicieron? Destruyeron las fuerzas espirituales malignas, destruyen. Esa es una demostración de la realidad física y la realidad física y espiritual. Ellos nos afectan profundamente, nos pueden destruir tanto en esta vida como en la eternidad. La meta de las fuerzas espirituales malignas de Satanás y los demonios es destruirnos en esta vida y en la eternidad. Lo vemos en esa historia, lo vemos en nuestra vida. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ellos rebelaron contra Dios, son sus enemigos, hacen guerra contra la creación de Dios, quieren destruir espiritualmente a todo lo que puede tener una conexión con Dios. Por eso nos quieren mantener separados de Dios. Tú dices, hey, pero ¿cuál es la meta de los demonios? ¿Qué quieren lograr los demonios? En las películas parece que es espantar a la gente. ¿Qué es lo que quieren los demonios? Nos quieren separar de Dios, mantener separados. Si nunca hemos tomado una decisión de seguir a Jesús, nos quieren llevar a una vida que nos destructiva, una vida que nos destruye en esta vida. Nos quieren mantener lejos de tomar la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirnos y bautizarnos y entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque en ese momento uno pasa del reino de la tinieblas al reino de la luz. Ellos, su gran meta es prevenir que uno tome esa decisión, y después que uno tome esa decisión, la meta de las fuerzas malignas espirituales es mantenernos lejos de Dios. Ok, eres hijo de Dios, está bien, pero hacen lo posible para que uno no viva una vida más y más íntima y cerca con Dios, que uno no conozca los domingos y no el resto de la semana. ¿Por qué crees que es tan difícil para todos, para mí, para tú, para todos, abrirse el libro y leer? ¿Por qué nos cuesta tanto arrodillarnos en nuestro cuarto y orar y no distraernos? No sé tú, yo. ¿Por qué cuando decimos tal día voy a ayunar, no voy a comer, voy a orar? ¿Por qué siempre vienen excusas y, pero mañana no quiero, mejor en una semana o un mes o en un año? ¿Por qué? Porque ellos quieren mantenernos lejos de Dios. ¿Por qué siempre vienen excusas y razones por no reunirnos y estar en comunidad? Porque ellos quieren mantenernos, si vamos a seguir a Dios, quieren mantenernos lo más aislado posible, lejos de nuestros hermanos, lejos de Dios. ¿Por qué es tan fácil para los cristianos vivir con pecado persistente en nuestra vida, con amargura, con espíritu de quejar, con mentira, con lo que sea, con impureza sexual, con lo que sea, con un pecado persistente? ¿Por qué? Porque ellos quieren manipular nuestras circunstancias a nosotros mismos para mantenernos lejos de Dios. Y también quieren llenar nuestra vida con todo lo que sea, con tal que no estamos ayudando a otras personas a conocer a Cristo. Si vas a ser cristiano, está bien. Si vas a ir los domingos, está bien. Si vas a leer tu Biblia, pero hacen la guerra para que tú no te sientes a estudiar con otra persona, para que tú no sientes a ayudar a otra persona a conocer a Cristo, a explicarle el Evangelio. Ellos quieren destruirnos, quieren alejarnos de Dios y destruirnos espiritualmente por toda la eternidad. Esta es su meta. Juan 10:10, Jesús dijo así: el ladrón, hablando de Satanás y por asociación los demonios que trabajan con él, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Jesús dice con palabras lo que vemos en esa historia: vienen a destruir. Pero mire la segunda parte de Juan. Yo he venido, de Jesús dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Distinto a los demonios y Satanás, Jesús quiere darnos vida. Él quiere darnos una vida abundante en esta vida por vivir de acuerdo a cómo nuestro Creador, nuestro Padre, nos ha hecho, de vivir en su misión, en una relación correcta con nuestro Padre, vivir cerca de Dios. Él quiere darnos un propósito eterno en esta vida por ayudar a otros a conocer a Cristo, por conocer a Él y estar más cerca de Dios. Él quiere que en la próxima próxima vida no estemos bajo la ira de Dios por toda la eternidad, sino que seamos parte del reino de Dios en la nueva creación que Él traerá. Y lo que vemos en esta historia, Jesús quiere dar vida. ¿Qué da a esos dos hombres? Les da vida. Cumple lo que dice en Juan 10:10, que vida en abundancia, y les da vida. Esos hombres ya pudieron empezar una nueva vida. Y lo que vemos también es que Jesús tiene autoridad absoluta sobre todo lo que está en el mundo espiritual. Esos demonios encontraron a Jesús y no pelearon, no dijeron, tal vez no vas a poder sacarnos y vamos. No, ellos sabían, no era el punto de discusión. Jesús tenía autoridad absoluta sobre ellos. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, sobre todo. Él venció el poder de pecado que nos esclaviza, que Satanás usa para esclavizarnos por vivir una vida perfecta. Él quitó el poder de Satanás, el poder del castigo eterno que el enemigo nos lleva a recibir de Dios por vencer a Satanás en la cruz, por cargar con ese castigo. Él venció la muerte cuando se levantó de la muerte. Jesús es el vencedor soberano y Él reina sobre el mundo espiritual. Y Él nos puede liberar, Él nos puede guiar, Él nos puede evitar las trampas del mundo espiritual. Él sana y Él salva. El problema es lo que veremos al final, porque la historia no termina bonito, termina un poco triste. No todos quieren la liberación que Jesús da. No todos quieren estar libres. Todos quieren estar libres de la esclavitud al mundo espiritual. La historia termina en el verso 33, 34. Los de la ciudad, los que cuidaban la manada, huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo. Incluso lo de los endemoniados. Jesús liberó a sus dos hombres. Ya todo el mundo puede pasar por allí cuando quieren viajar y ellos no van a salir y ellos van a regresar a sus familias. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Vieron el poder de Jesús sobre los demonios, sobre Satanás y que dijeron, no queremos eso aquí. ¿Será por la pérdida de la manada de cerdos que perdieron? ¿Será porque no entendieron? ¿Será porque eso hubiera cambiado su sistema de a saber? Ellos no querían eso. Todos no queremos la liberación que Jesús da. Todos no quieren recibir victoria y liberación. Ellos no querían eso de Jesús. Y muchas veces nosotros demostramos, nunca diríamos, no quiero que Jesús me dé libertad y que me dé una nueva vida y vida en abundancia. Pero muchas veces nos portamos como que no quisiéramos, igual que ellos, por abrir la puerta al enemigo, por no tomarlo en serio, por pensar que no es la gran cosa, por pensar que no tiene mucho que ver con nuestra vida. Después viene Jesús y vemos que Él ofrece liberación a las fuerzas malignas que nos quiere destruir y que nosotros podemos ser hijos de Dios y vivir cerca de Dios y estar perdonados y amados y ayudar a otros a entrar en eso. Y esa es la noticia más grande del mundo. Se llama el Evangelio, es lo más grande. Y muchas veces nosotros no aceptamos, igual que la gente de ese pueblo, en vez de decir ven con nosotros y danos lo que diste a ellos, ellos dijeron no queremos eso. Muchas veces nosotros no queremos esa libertad y se ve cuando, por ejemplo, no tomamos la decisión de seguir a Jesús. Jesús nos ofrece una relación con su Padre que podemos de un momento para otro salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de la luz. ¿Y qué decimos? No sé, todavía no. Estamos diciendo, no quiero eso en ese momento, es rechazar lo que Jesús ofrece. A veces después de tomar esa decisión, nos entregamos a Jesús, pero ¿qué hacemos? Abrimos la puerta a lo que es el mundo espiritual maligno. Hacemos cosas que tienen que ver con el enemigo. Abrimos la puerta, vemos películas demoníacas, vemos entretenimiento vulgar. Música, yo no estoy en contra de la música y las películas, no pienso que la Biblia dice que los cristianos no pueden ver tele ni películas porque no lo dice, pero hay mucha música y películas y shows que tienen que ver con cosas, que están llenas de cosas que van en contra de lo que dice Dios, son las mismas cosas que Satanás quisiera que uno hiciera si estuviera sirviendo a él, y eso es tan satánico como escribir un pentagrama en su patio y matar a una cabra. Y también hay shows y películas que tienen que ver con Lucifer, con demonios. Y cuando nosotros dejamos que eso entre en nuestra vida, estamos diciendo a Jesús, yo sé que me puede liberar de eso, pero voy a abrir una puerta, voy a dejar que eso entre en mi vida. Decimos que no queremos la libertad de Jesús cuando coqueteamos con el pecado. Cuando decimos, Jesús dice, hey, te puedo dar libertad del pecado, Satanás no va a tener ese control sobre ti. Decimos, sí, está bien, pero tenemos uno que mantenemos ahí. Y tenemos un pecado y lo dejamos en nuestra vida y decimos, sí, yo puedo controlarlo. Es una gran puerta al enemigo cuando hacemos eso. Decimos que no queremos la libertad que Jesús nos da cuando no pasamos tiempo regularmente con Dios. Cuando Jesús dice, hey, tú puedes tener una relación con Dios, en vez de ser controlado por las fuerzas demoníacas, tú puedes tener una relación con Dios, tú puedes ser hijo de Dios y pasar tu vida escuchando a Él y hablando con Él y estar más y más cerca de Él. Y decimos, lo voy a ver el domingo, eso es suficiente. Cuando llenamos nuestra vida con todo lo que podemos, menos ayudar a otros, menos estudiar con otros, menos pasar tiempo explicando el evangelio a otros. Estamos diciendo a Jesús, lo que tú ofreces no es suficientemente importante para dar a otros. Hay cosas más importantes y como ellos, hay cosas más importantes que la libertad que tú nos puedes dar. Pero mire, si el mundo espiritual es tan real y si obra destrucción en nuestra vida, y si Jesús tiene poder absoluto sobre todo, y si Él vence al mundo espiritual maligno, y si Él nos ofrece libertad sobre este mundo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo que debemos de hacer es resistir al diablo. Debemos hacer lo opuesto que hicieron esas personas y debemos abrir la puerta a Jesús y decir, yo quiero resistir al diablo y acercarme a ti. Eso es muy parecido a unas palabras que escribió el hermano de Jesús, Santiago, unos años después en su libro Santiago. En Santiago 4:7 dice, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Santiago 4, la segunda parte de 7 y parte de verso 8. ¿Cómo resistimos a Satanás? Es lo opuesto de abrirle la puerta, es tomar la decisión. Tal vez tú hoy estás escuchando eso y tú dices, ok, ¿cómo resisto a Satanás? Si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, todo empieza por tomar ese paso de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo, decir, yo voy a cruzar y salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, voy a ser hijo e hija de Dios, voy a entrar en el reino, voy a dejar que Jesús me dé libertad. Tal vez para ti, tú ya has tomado esa decisión, pero para ti necesitas resistir al diablo por alejarte de cosas que son de él, de cosas que ves y que escuchas, que tienen más que ver con el mundo de tinieblas que con eso. O tal vez shows y películas de miedo que son de puro demonios y tú has abierto puertas y necesitas cerrar las puertas. O juegas con encantos y adivinaciones y tabla Ouija, todo eso, y tú necesitas cerrar la puerta. Dejar de escuchar a Walter Mercado, no sé si él todavía existe, pero a escuchar, dejar de leer la astrología y lo que dice tu señal y tu fortuna y dejar de buscar, dejar de abrir esa puerta a los demonios. Tal vez para ti resistir al diablo es vivir en comunidad cristiana. ¿Por qué debemos vivir en comunidad y confesar? Porque muchas veces los ataques de Satanás son sutiles. No los sentimos, no los ves. Pero otros lo pueden ver. Otros lo pueden ver y nos dicen, hey, eso es orgullo, eso es idolatría. Y abrimos los ojos y resistimos al diablo por vivir juntos, por compartir la vida. Tal vez para ti resistir al diablo es eliminar un pecado. Yo dije eso de coquetear con pecado y tú dijiste, sí tengo ese pecado que estoy dejando en mi vida. Mire, esa es una gran puerta que has abierto al enemigo y tú resistes al diablo por dejarlo, por dejar ese pecado. Tal vez para ti resistir al diablo toma la forma hoy de buscar más a Dios, de pasar más tiempo con Dios, de leer tu Biblia todos los días, de orar, de ayunar, de cantar, de pasar tiempo con Dios. Tal vez para ti resistir al diablo es pedir el estudio a alguien y decir, podemos estudiar, puedo enseñarte cómo tener paz con Dios en tu vida. No sé cuál es para ti. Entonces la pregunta para todos nosotros, ¿qué necesitas hacer para resistir el diablo en tu vida? Porque él es real, nos quiere destruir. Pero nosotros creemos en aquel que ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Entonces vamos a tomar un tiempo, vamos a orar y después vamos a cantar. Y mientras cantamos, vamos a celebrar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, puede pasar, puede tomar. Lo que recordamos en ese momento es que Jesucristo en la cruz venció a todos los poderes espirituales y en Él nosotros podemos hallar la libertad también. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, que tú nos ofreces y nos prometes y nos das libertad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte. Que en ti hay libertad real. Danos, Dios, el corazón que dice, yo quiero todo de eso. No quiero jugar con el mundo de las tinieblas. No quiero ser parte del mundo de las tinieblas. No quiero permanecer más ahí. No quiero dejar que el pecado muera en mí. No quiero abrir una puerta. Y yo quiero ayudar a otros a salir de eso también. Danos un corazón que quiere buscar a ti y que resiste al diablo. En el nombre de Jesús oramos.